tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este lunes de Terapia Chilensis, lunes 12 de agosto. Andrés Benítez, ¿cómo te va?
Me va bien, fíjate qué manera de llegar el verano, ¿no?
O sea, la calor. Ayer y hoy día se pasaron los días.
Yo estoy feliz porque tú sabes que me gusta andar en una motito que tengo y ya la saqué.
¿Ya pudiste?
Eso que me encontré con Briones, Ignacio, en la mañana aquí en este edificio. Y tú sabes que Ignacio Briones
es motorista también.
Pero anda, va a la Universidad de Olfiaño en
Peñalolén,
invierno y verano, entonces se compró como una cubre, una especie de...
¿Una frazada para la moto?
Pero no una frazada, es un fanático. Yo encuentro, no, yo soy peor. Yo espero que salga el sol y salgo.
Ah, ya, pero si ven a ustedes un hombre muy estiloso andando en una Vespa por aquí... Ya saben.
Ese es Ignacio Briones, sí. Que además tiene una Vespa naranja, es que es increíble.
Sí, pues sí, bueno, acuérdate que para
es
la candidatura.
Famoso, con su bufanda,
en la candidatura la usaba, pues, como un activo de,
pero
de
mía,
imagen.
La mía es gris, como yo, un hombre gris. Oye,
ay,
yo estoy aguerrido hoy día.
Ya, a ver.
Y quiero defender en él.
Mira tú, a ver.
No sé si se puede, pero no. Creo que con el paso de los días y las rabias ha quedado claro que este país tiene un problema mayor que en él, ¿no? Y que es que básicamente la ley está mal diseñada para emergencias. Entonces, para esto lo han explicado todos los expertos, pero para que la gente a lo mejor que no lo lea no entienda, es que acá hay un problema de infraestructura eléctrica tremenda, que son estos cables.
Sí.
Que hacen que no solo sean muy vulnerables a un evento, sino que además no permiten detectar las fallas. Se ha dicho mucho que en él no sabe dónde están las fallas. Por eso tú tienes que llamar a la compañía para decir, no hay luz.
Bueno, pero la cosa es que alguien te conteste.
Bueno, también. Quiero partir por lo que no es culpa de él y después hablar de lo que es culpa de él. Pero alguien recordó el fin de semana de que por eso se querían poner estos medidores inteligentes, ¿te acuerdas?
Sí, perfecto.
Y que fueron rechazados.
Me acuerdo.
Que fueron rechazados porque era caro instalarlo. Y esos medidores inteligentes hacían que la empresa pudiera determinar. Ahora, cuando se fijan las tarifas, y esto sucedió en el segundo gobierno de Bachelet, que hubo como una animación, yo no me acuerdo tanto, pero también quedó la escoba con el servicio, entonces se propuso mejorar la respuesta.
Ya.
Ahora, para mejorar la respuesta, ¿no es cierto? Hay que tener más camiones, más gente.
Más cuadrillas.
Y cuando se simuló la tarifa con ese tiempo de respuesta mejor, se dijo, mejor no. Porque significa subir las tarifas. Entonces, la verdad es que con esta infraestructura que tenemos, estamos expuestos a este tipo de catástrofe. Y lo que se decía es lo siguiente, y te lo voy a explicar con otro ejemplo que es más fácil. Cuando se salió el río Mapocho hace muchos años y se inundó Vitacura entero, alguien dijo, lo que hay que poner al lado, hay que poner unos murallones gigantes.
Unos diques,
cerrarlo, se habló mucho. Y alguien dijo, mucho más fácil, ¿sabes qué? Mucho más barato que se inunde la ciudad cada 30 años.
Bueno,
esa era la lógica, sí. ¿No es cierto? Ahora, el problema es que estos eventos se están repitiendo más seguido.
Cambio climático.
Bueno, es el cambio climático. Entonces, por eso los GCE, que es la otra compañía,
¿sí?
No en el que es China.
La GCE.
GCE dijo.
Compañía General de Electricidad.
A diferencia de...
CGE. Mira, el Mauro aquí nos está corrigiendo. Sí. Parte ignorante. La CGE.
Bueno, esa, que es China ahora. Entonces los chinos dijeron, a mí no me van a cobrar ninguna multa.
No, salieron con todo.
Entonces, a diferencia de los italianos que andan entregando casi el gobierno, pero no hacen mucho tampoco, ¿no? Entonces, primero, echémosle la culpa a lo que hay que echarle la culpa, sin una inversión grande. De hecho, acá habría que tirar los cables por abajo. Esa es la única.
Sí.
O habría que mudar todos los árboles, no sé lo que hay que hacer. Pero la cosa es que, aunque llegue una empresa estatal, que es la mayor locura del planeta, ¿no es cierto? Y digo que es locura porque en estas circunstancias no creo que el Estado lo pueda hacer mejor. Entonces,
¿Y en otra?
En otras circunstancias lo que hay que hacer es subir la inversión que hay.
No, te digo, ¿en otras circunstancias crees que el Estado lo puede hacer mejor en algunas circunstancias?
No sé, yo soy medio dogmático en eso. No me gustan las empresas estatales, pero partiendo por Codelco, pero no importa, ¿no es cierto? Pero lo que digo es que se requiere tanta inversión que no se ha hecho. Aquí hay que hacer una inversión grande. Ahora, ¿cuál es la culpa de Enel? todas las multas que ha tenido en él en todos estos episodios se refieren a una cosa que se llama el tiempo de contestarte. Es como el de comunicación, está encapsulado ahí. Todas. No hay ninguna multa que diga usted se equivocó. No contesto el teléfono, no le respondo.
La falta de respuesta.
Y esas multas generan una compensación que es muy baja. Yo creo que no hay ninguna razón que se pueda esgrimir para quitarles la concesión, porque además, según los expertos, lo que pasó fue una tragedia tipo terremoto para la electricidad, por los vientos y todas estas cosas. Tú sabes que en el primer minuto se acercó el gobierno a decir en qué lo ayudó. Y Chilectra dijo, bueno, lo que necesito son más cuadrillas para que despejen los árboles que se han caído. Pero el problema era que las cuadrillas llegaban a lugares donde no se habían caído árboles. Esa era la desinformación que había. Entonces, dos cosas. Yo creo que el gobierno tiene toda la razón en enojarse porque está haciendo eco de que la gente... Tú has estado con gente que... A mí no se me cortó la luz, pero la gente que se le cortó la luz está realmente indignada.
Pero es que yo estaría...
No, yo también. Indignada. No, pero o sea, así una cosa como que quieren matar a alguien.
Sí, pues, bueno, pero el gobierno ahora, la rabia está bastante bien dirigida, o sea, hacia la empresa. No está tan dirigida al gobierno.
No,
en la
encuesta
Cadem lo mostraba. Decía que acá, mira... A ver, todos los encuestados de uno o dos días sin luz, 54%, 25% tres o cuatro días. Y acá decían, espérate, intentó contactar a la compañía.
No,
tiempo de reposición
que
muy lento, la mayoría.
Yo estaría
que,
mira, más dice, enojado.
Principal responsable de los cortes prolongados, 55% las empresas de electricidad. 31%, para que vea que igual somos bien, bien amorosos dentro de todos los chilenos, porque el 31 dice que nadie, que es algo excepcional, producto de la fuerza del viento que nunca antes se había visto en Chile. O sea, muy comprensivo. Y luego, mucho más abajo, con solo un 7%, viene el gobierno y un 5% los municipios. O sea, está bastante identificado dónde están las responsabilidades. Sí. Y el gobierno, la verdad es que acá... puede haber tratado de salir jugando con esta idea que planteó el ministro Pardo ayer, que es bastante revolucionaria.
Ahora,
para los tiempos.
Para los tiempos, tú me preguntabas a mí si yo creo la... Yo creo que esto es una ideología, ¿no? O sea, cada vez que la izquierda tiene un problema, la empresa privada quiere hacer una empresa estatal. La quieren hacer para la FP, la quieren hacer un ISAPRE, todo lo que sea, ¿no es cierto? Y cada vez que una empresa estatal tiene problemas, como Codelco, la derecha quería privatizarlo. En eso estamos empatados, ¿no? O sea, es una cosa como esta, guayas no sirven para nada. Es como que el... Pero hagamos la cosa simple. No le van a quitar la concesión en él. Yo te voy a decir, lo más probable es que en él venda esta cuestión. Ya la vendió en Perú. Nadie quiere estar metido en este problema, salvo los chinos.
Ya.
O sea, porque eso, lo que va a pasar acá es que todo esto va a...
Bueno, ahora, la respuesta de los chinos fue mejor.
Ah, la respuesta de los chinos.
La
ahora,
respuesta de servicio, me refiero. Servicio, no solo la respuesta pública de mandar a la punta del cerro a las compensaciones y cosas.
Para ser justo, yo sé los limitantes, no sé qué ha hecho mal en él, sé que todo el mundo lo reta.
O sea, él no cumplió los compromisos de reposición a tiempo que se le habían, no cumplió los plazos.
No, es que no hay plazo en esta, es que lo lamentable es que cuando se decreta catástrofe no hay plazos establecidos en la ley. Yo tiendo a pensar que son lentos los gallos, o sea, y no quiero defenderlos, pero no tengo idea, así como que tener un número, deberían haber hecho esto en dos días y lo hicieron en cinco. Es cierto que prometieron que en 24 horas, en 48, en 1000 horas iba a pasar esto,
sí,
y no
se
pudieron.
Se comprometieron
ellos mismos. Pero no es quitarle a la empresa lo que va a arreglar el problema. Aquí hay que invertir. Y mira, ¿quién va a querer subir los precios de la luz cuando están subiendo de nuevo? ¿Te fijas? Entonces,
no, si no es un negocio atractivo, ni mucho menos.
No, entonces estamos metidos en un problema, creo yo. Por suerte salió el sol. Y estas cosas se olvidan como cualquier cuestión, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo creo, pero una
cuestión... Yo creo que esto no. Yo creo que esto va a pegar muy fuerte y se va a demorar un buen tiempo. O sea, uno es tratar de que este episodio sirva efectivamente para arreglar la situación y no sea solamente una escandalera puntual.
Y que no
y
sirva
que
para nada.
Se diluye y quedan todos los cables igual de pelados y los árboles igual de iguales. de alto, claro, sino como... que se realmente se tomen medidas para resolverlo. Y otra de las cosas que ha pasado mucho estos días, bueno, y eso te da cuenta de que no, porque de que no va a pasar así, al menos en la radio la gente, es la cantidad de como protestas que ha habido por la no reposición de la luz. De hecho, se pidió protección policial para algunas cuadrillas que trabajan en la reposición del suministro eléctrico, claro, durante el día de hoy, porque obviamente que va la gente, hay vecinos que están muy enojados y agreden a los trabajadores, que la verdad poca culpa tienen ellos de, claro, decisiones solo, que solo se toman que están más tratando arriba
de solucionar. Estoy buscando acá porque viene el mostrador. La empresa de Ideal, ¿cuántas cuadrillas debe tener?
Ah, ¿eh?
No, y ponte que son 125 y están operando hoy día 350.
Claro.
O sea, ese es el nivel que de operación. Mira, acá está. En la empresa Modelo, que se llama, se consideran 108 cuadrillas para enfrentar emergencia. Y en este minuto hay 250.
108 cuadrillas, pero de la misma cantidad de población.
No, decían, usted tiene que tener 108 cuadrillas de emergencia. Eso dice la empresa Modelo que se licitó. Y por lo tanto tenéis que tener 108 cuadrillas, que no sé cuánta gente contratada con sus camiones o subcontratada. Bueno, en el fin de semana se ocuparon 340.
Ya, pero los días disponibles, el día jueves, viernes, o sea, viernes, sábado y domingo de la semana pasada.
Por eso te digo, la empresa tenía por ley que tener 108, dije, o 180.
108,
dije. Acá dice 108. La ley te dice, usted tiene que tener 108 cuadrillas listas para salir a la emergencia. Bueno, se tuvieron que poner el doble las cuadrillas o el triple para enfrentar esta emergencia.
Ya, pero el punto es, cuánto, lo que habría que revisar es cuánto de lo anterior está hecho. Porque claro, tú tienes las cuadrillas para arreglar o enfrentar una emergencia en condiciones de A, B, C y D.
No. Tú dices...
Pero si a lo mejor tu empresa Modelo no había hecho ciertas inversiones que iban a permitir...
Está bien, lo que digo es haciendo solo el cálculo de cuadrillas que la mencionabas tú. Entonces tú dices, ¿qué significa que tú le digas a la persona tenga 108 cuadrillas? ¿Qué se va a demorar más? Tú estás aceptando que el tiempo de respuesta va a ser más largo, ¿no es cierto? Y eso es lo que se aceptó. Ahora, si tú para arreglar el problema necesitas el triple de cuadrilla, como se hizo el fin de semana pasado, entonces quiere decir que si tú lo obligas a la empresa a tener el triple cuadrilla, ojo, son cuadrillas que están ahí haciendo nada. No es que
¿en tiempo normal?
Yo creo que son subcontratistas, pero de todas maneras cuestan plata. Ponte en Estados Unidos, cuando hay una nevazón grande, es bien impresionante. Tú vas por una carretera y se empiezan a colocar unas camionetas de esas grandes que tienen los gringos, pero privadas, con unas palas adelante.
¿Ya?
Entonces, esos son subcontratistas que están encargados de limpiar la carretera y les dan, ponte, un kilómetro cada uno o 200 metros. Pero tú empiezas a ver, no camiones estatales, sino que gente que tiene estas camionetas, le pone esa pala y empiezan a limpiar la carretera permanentemente. Ese es un tiempo de respuesta, debe ser cero, o sea, uno, por decirlo así. Así que, bueno.
Yo quiero decir algunas cosas que dijo en él. Okay. Ya en esto es una nota del Diario Financiero del fin de semana. Dice que no han tenido un problema de falta de inversiones, que han hecho incluso sin conocer la tarifa recién publicada este año, y que desde el 2019 ha invertido 700 millones de dólares, 121 millones el 2019, 119 el 2020, 151 el 2021, 132 el 2022 y 121 el 2023. Y lo que dices tú, que la fijación tarifaria 2020-2024 considera 108 cuadrillas para emergencia, que en él tenía 250 y aumentó a 330 con el refuerzo de otros países. Y que dice que...
¿Qué significará con el refuerzo de otros países? ¿Llegó
que
gente?
Que vinieron, po.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Y para el proceso de tarificación...
¿O serán inmigrantes?
No, po. Los inmigrantes son, se podría decir, son nacionales, chilenos.
¿Cómo trajeron, así como traen a los incendios, trajeron
sí,
gente?
Claro, mira. Sí, claro. Y para el proceso de tarificación 2024-2028, el informe preliminar de consultores dice que contempla solo 42 cuadrillas para una empresa modelo. Mi punto es, habría que entonces ver, revisar qué es lo que es una empresa modelo.
Obvio, obvio. ¿Cachai? Pero ¿sabes qué pasa? Que 2 más 2, cualquier empresa modelo más eficiente en el tiempo de respuesta, va a ser una tarifa más cara. Ahora, aquí esto es una licitación. Va a llegar un gallo, y se hace así. Tú fijas, esta es la empresa modelo, ¿usted qué tarifa quiere? Y llega alguien y dice, yo lo haría por tanto. Bueno, mira, lo concreto es que hay mucho humo en las declaraciones, hay mucha rabia y el gobierno se ha hecho... una entrevista en la redacción, en el programa La Tercera, no me pregunté a quién, pero muy claro, dijo, es comprensible que el gobierno haga eco del sentimiento general de la gente, claro. Que no es solo rabia, pierden la comida, no sé...
O sea, hay todos los que... Oye, los negocios...
Los negocios cerrados,
pero o sea, perdí una cantidad de ingresos, de empleo.
Pero por otra parte, hay que tener cuidado con lo que se dice, porque resulta que esto va a caer en el vacío. Las probabilidades que se le pueda quitar una concesión a la empresa por las causales que estamos viendo no existen en la práctica. No existe. Entonces, por lo tanto, hacer una empresa...
¿Tú crees que el gobierno está haciendo como un show?
Es un show totalmente. O sea, ellos no... Porque esto te lleva a los tribunales internacionales. Además, como dijo alguien, ya, suponte que vais mañana y te entregan la empresa y dices, toma, ahí la tenés. ¿Qué van a hacer? ¿Quién la va a operar? ¿Quién va a hacer algo? ¿Ah? Entonces, yo creo que esto va a terminar en nada. Va a terminar en alguna... ¿Te están llamando a ti? A mí.
No, qué feo.
No, bueno, pero ha dado que hablar. Y yo creo que el problema de fondo va a ser fijar la empresa modelo del futuro.
Claro.
Si es que esto sigue pasando.
Y discutir si esa empresa modelo del futuro va a tener una pata estatal o no.
Puede ser.
Al menos en el diagrama,
bueno, ya lograron,
modelo
ya lograron
de concesión eléctrica.
En Soqui, que fue en el fondo estatizar Soqui a cambio de un premio. Capaz que hagan esto igual. Los italianos son una empresa estatal, por lo pronto.
En el CIP.
Así que, y capaz que, no sé, la otra. Porque todas las empresas chinas son como medias estatales, yo creo, ¿no? Obviamente estoy diciendo algo que no debe ser verdad.
No sé, pero ojalá no que digas cosas que son verdad en la radio, no estoy diciendo cosas que no son verdad.
Es que no supe lo de los chinos. Es que todo lo chino es complicado, ¿te fijas?
Sí,
entonces, por ejemplo,
no
Estados Unidos prohibió TikTok, que es una empresa privada, los americanos dicen, no, esto no, nunca había empresa privada.
¿En China no existe la propiedad privada, dices tú?
¿Te cuento algo de la Olimpiada?
Dale.
Es que estuve estudiando.
¿Ya?
Bueno, tú sabes que Estados Unidos ganó la Olimpiada, ¿no? Entonces, el medallero,
¿ya?
¿Viste la final que las mujeres básquetbol le dieron la última medalla a Estados Unidos para que pudiera empatar con China y así ganar por sexta vez consecutiva? No tiene ninguna gracia que Estados Unidos gane la Olimpiada.
Poca épica.
¿Sabes eso? ¿Cuántos atletas llevó Estados Unidos a la Olimpiada?
¿Cuántos?
Como 700. Y Chile llevó 48. O sea, te digo para que uno dimensione.
Si nosotros tenemos medalla de oro, pues.
Por eso, pero la diferencia. Bueno, yo estuve haciendo una comparación del tamaño de la economía y el número de medallas que ganaban los países.
¿Y era quién ganaba?
Perfecto, en ese
crecimiento.
Bueno, a partir de Estados Unidos y China son las dos primeras potencias del mundo y son por lejos los que ganaron más medallas. Pero de los 10 primeros países más ricos del mundo, 7 de ellos están entre los 10 que más ganaron medallas.
O sea, hay una correlación total entre el medallero y y la riqueza de los
pero
países.
Pero ¿sabes qué es bonito? Porque ¿tú te acuerdas de esa película que se llama Carros de Fuego?
Sí.
Ya, en que lo que, bueno, los
no,
que no.
Estoy inventando.
Carros de Fuego es una película que sucede en Oxford, Inglaterra. Entonces a un tipo se le ocurre que quiere correr los 800 metros y se empieza a preparar y gana una medalla de oro. Y así eran los tiempos antes en que los atletas no eran una especie de incubadora de los 3 años, porque más o menos así. O sea, a los 20 años tú no puedes decir, oh,
no,
me encantaría,
quiero ser Nadia Comaneci.
Claro, no. Esto es no, a los 3 o nunca.
Sí,
¿ya?
Verdad.
Bueno, entonces, bajo ese esquema, la preparación del el talento como que no existe, lo preparan. Entonces,
papá, igual tenés que tener un poquito.
Pero por supuesto, pero nadie con mucho talento sin hacer nada llega a ganar la Olimpíada. Entonces lo preparan.
No,
entonces la plata se ha convertido en algo muy importante. Por lo tanto, la relación entre riqueza y medalla es perfecta. Salvo los países comunistas como Cuba, que te acuerdas que tienen como esta cosa de mostrarle al mundo. Ellos se venden al mundo con el deporte. Entonces
sí,
invierten más de lo que tienen en deporte.
Bueno, pero lo mismo, por relación plata.
Por eso,
plata,
nuevamente
triunfo.
Es plata. Ahora, en el caso de Chile, ahora, de los, yo te dije, 7 de los 10 países más ricos del mundo están entre los 10 que más ganaron medalla. ¿Cuál es uno de los que falló? Brasil. Brasil es la octava economía del mundo, salió 20.
Ah, me fue malito.
Y Chile, fíjate, es el número 45 economía del mundo.
¿Y qué número de medallas sacó?
56 quedó.
Ya, igual.
O sea, no fue mejor que el tamaño económico, pero ahí ya es muy marginal.
Bueno, igual yo no sé cuánto es la inversión que se le hace aquí al deporte, pero uno ve que claramente no es la misma, ¿no?
Ahora te voy a dar un dato que te gusta. Yo no tengo el dato exacto, pero ponte, Estados Unidos, yo 65% de mujeres y 35% mucha mujer.
Con medalla.
Bueno, el caso de Chile es notable, ya sabemos, ¿no es cierto?
Jessica Crubeto.
Argentina ganó 3 medallas, de las cuales 3 son mujeres. Una es mixta, porque es remo, es vela mixto.
Ah, ya, ok. ¿Ya?
Ecuador, que es la sorpresa del continente, también ganaron puras mujeres. O sea, bien las mujeres, fíjate.
Muy bien las mujeres, pero claro que sí.
Bueno, y esto es puro... Aquí no hay...
Estuve viendo el documental de Simone Biles ayer.
Ah, increíble.
Increíble, sí, pero estoy al principio.
No lo he visto todavía.
No me
spoilees. ¿Está bueno?
Está bueno, sí. Voy en el capítulo 1.
¿Y cuántos
lo
son?
Lo vi un rato. No sé, no me fijé. Pero lo vi un rato, pero increíble la historia. Y bueno, y muestran ella su casa, cómo vive todo, y uno dice, bueno, claro, sí, pues aquí hay una inversión. Aquí hay una inversión detrás, hay una inversión.
Bueno, pero
hay un sufrimiento tremendo, sí. Hay una vida de un sacrificio, pero a otro nivel. Y como dices tú, o sea, los pescan a los 3 años y de ahí nunca más...
Sí,
nunca
no,
más fueron ni niños, ni jóvenes, ni nada.
Es que no sé si quisieron ahí así para un hijo mío. Porque
o sea, sí.
Está bien que gane una medalla de oro y qué felicidad más
pero
grande.
Pero si es su objetivo en la vida, el problema es que cómo saber, cómo un niño va a saber su objetivo en la vida cuando tiene 5 años.
A veces más el objetivo de los papás.
Por eso digo, ese es el problema.
Imagínate decirle a tu hijo de 3 años, tú vas a ser campeón olímpico.
No, terrible. Bueno, el otro día había una que era de un documental de Biagio, Roberto Baggio.
Ah, el futbolista.
El futbolista.
Gran futbolista.
Es que, pucha, si digo algo...
Guapo, además.
Sí, es que si lo digo voy a spoilear. Sí. Pero tiene
pero
que
dilo,
ver con eso.
¿Dónde lo viste?
En Netflix.
Yeah.
No, pero tiene que ver con eso, con qué pasa con los padres y la influencia sobre decisiones de sus hijos, decisiones vitales respecto a sus hijos.
A mí ninguno de mis hijos me ha hecho caso, así que estoy liberado de culpa de todo.
¿Y qué le habría dicho que sean?
Yo quería que todos fueran deportistas. Ah, ¿te imaginas?
No, que sean felices. Ojalá que hagan deporte igual, ¿no?
Ojalá que hagan... Oye, ¿estamos terminando o queda tiempo aquí?
No sé, nos
dos
quedan
2 minutos. Bueno, mira, en la economía esta semana va a estar agitada. ¿Te puedo contar eso? Porque...
Sí, pues, 2 minutos. Oye, porque... pero espérate, eso te iba a decir. La semana pasada el mundo se caía a pedazos.
Sí.
La bolsa caía a pedazos. Cerremos por fuera, saquemos la plata, pongamos en el colchón.
Pero
más
al
menos.
Final ganaron los que compraron, fíjate. Había que comprar el lunes y vender el viernes. Eso fue lo más...
Y es que me acordé de los jóvenes que estaban en el camarín
¿te acuerdas?
Del gimnasio,
bueno,
contigo, que estaban
lo que
comprando.
Pasó, nadie lo sabe porque yo te voy a dar la mejor frase que leí, es la siguiente. Bueno, no leí, también la sabía, pero leí. Es, la bolsa es el termómetro, lo hablamos acá.
Sí.
Te dice que hay fiebre y uno dice por qué.
Ya.
¿Te has fijado cuando tú de repente tienes una fiebre y amanece y no, me sigo con fiebre y al otro día no tiene fiebre?
Cierto.
Ya, acá fue así. Entonces todo el mundo está especulando.
Así, era
que...
broma. Era broma. Cuando ponía ahí como la cáscara de plátano.
No, se juntaron 3 cosas. La primera fue que en Japón subió las tasas, muy
sí,
complejo.
Sí.
2, que hubo un dato malo de la economía de Estados Unidos. 3, que las tecnológicas están sobrevaloradas, pero lo que aparentemente se dio fue un ajuste de precio de los mercados. Porque, ojo, en el rango de un mes, las acciones tecnológicas siguen estando muy castigadas. Mm. O sea, se recuperó el lunes. Fíjate tú, el Nasdaq cayó 3%, 4% el lunes negro, y terminó la semana ganando 5%. Por lo tanto, si tú hubieras comprado el lunes y vendes el viernes, ganas 10%.
Ya. Yeah.
Bonito, ¿no?
Bonito.
Bonito. Había que ser valiente.
Y no lo hicimos.
Bueno, y nosotros nunca vamos a hacer eso.
Yo ni sé ni cómo comprar, además que el nervio que me puede dar que al día siguiente no exista, no.
Bueno, pero esta semana, a propósito, vamos a tener un dato clave que es la inflación de Estados Unidos. Y eso va a mover nuevamente todo. Así que eso es miércoles, para que sepan.
Ya, miércoles, o sea, hasta van a cambiar las encuestas presidenciales, todo.
No sé si eso, pero como está todo muy sensible, puede pasar cualquier. Puede venir, como dijo el Economist, el botón de pánico. ¿Alguien apretó el botón de pánico?
Sí, claro. Tal.
Y después lo desactivó.
Y después, pero nos hizo salir corriendo a todo, sí. Y se quedó
falsa
tranquilo.
Falsa alarma.
Ya. Andrés Benítez. Gran conversación de este día lunes. Le mandamos saludos a Arturo, que no pudo acompañarnos hoy. Les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad, junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Que estén muy bien y nos encontramos mañana con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.